Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Donald Trump and other leaders of the world's largest economies have gathered in Quebec.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes de las mayores economías del mundo se reunieron en la ciudad de Quebec, Canadá, para celebrar la cumbre anual del Grupo de los Siete, con el presidente estadounidense cada vez más aislado por sus posturas acerca de temas relacionados con el comercio y el cambio climático. La reunión del Grupo de los Siete se produce después de que el presidente Trump impusiera aranceles a la importación de acero y aluminio de Canadá, México, China, Japón y la Unión Europea, lo que provocó que las potencias mundiales consideraran unirse en una guerra comercial contra Estados Unidos. La agencia de noticias Reuters citó las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, quien declaró el jueves: "No nos importaría quedar en seis si fuera necesario". Macron reiteró ese comentario en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Emmanuel Macron enunció:
"Los otros seis países del Grupo de los Siete representan un mercado más grande que el estadounidense. Hay que reconocerlo. No habrá hegemonía mundial si encontramos una manera de organizarnos y no queremos que la haya".
Está previsto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retire antes de la cumbre del Grupo de los Siete que se está llevando a cabo en Quebec, Canadá, para participar en la reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, que tendrá lugar la próxima semana en Singapur. Con su partida anticipada, Trump se perderá un debate sobre el cambio climático, que se centrará en su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Esto se produce al tiempo que el presidente estadounidense declaró el jueves que estaba preparado para invitar a Kim Jong-un a la Casa Blanca si la cumbre de la próxima semana entre los dos líderes se desarrollaba de forma exitosa.
Meanwhile, a spokesperson for Dennis Rodman said Wednesday, the former NBA basketball.
Por otra parte, un portavoz del jugador de baloncesto, Dennis Rodman, declaró el miércoles que la exestrella de la NBA podría asistir a la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que tendrá lugar la semana que viene en Singapur. Rodman apareció dos veces en el programa de telerrealidad de Trump, El Aprendiz Celebridades, y ha viajado varias veces a Corea del Norte, donde visitó a Kim Jong-un, a quien se ha referido como su amigo de por vida. Medio Oriente. Amnistía Internacional afirma que los ataques aéreos que Estados Unidos lanzó el año pasado durante la ofensiva que se proponía expulsar a los militantes del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, de la ciudad siria de Raqqa, constituyen una violación del derecho internacional y posiblemente también sean crímenes de guerra. En el nuevo informe de Amnistía Internacional, titulado Guerra de Aniquilación, el organismo afirma: "En Raqqa vimos un grado de destrucción que no se puede comparar con nada de lo que hemos encontrado en decenios de trabajo de comprobación de los efectos de las guerras". El informe está basado en entrevistas realizadas a más de 100 civiles que sobrevivieron a los bombardeos, entre ellos algunos miembros de la familia Badran, que perdieron a 39 parientes y 10 vecinos en 4 ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos. Estas son declaraciones de Donatella Rovera, de Amnistía Internacional.
We're talking about airstrikes, which should be fairly precise. So,
estamos hablando de ataques aéreos que se supone que son bastante precisos. Por lo tanto, si se destruye un edificio tras otro, con familias enteras adentro, algo debe haber salido mal, y ese algo debe ser investigado, porque el pueblo de Raqqa merece justicia y merece saber qué fue lo que salió mal. Pero hasta ahora, los funcionarios de la coalición se han negado a involucrarse de manera significativa.
But until now, coalition officials have refused to engage in any meaningful way.
The Wall Street Journal reports the Trump administration is considering providing direct U.S. military.
El periódico The Wall Street Journal informa que el gobierno de Donald Trump está analizando la posibilidad de que Estados Unidos brinde apoyo militar directo a la ofensiva liderada por Arabia Saudí para tomar el control de la ciudad portuaria de Al-Hudaydah, en Yemen. Varios grupos de ayuda advierten que esta medida podría empeorar la ya catastrófica crisis humanitaria que azota a ese país. El periódico señala también que Emiratos Árabes Unidos, integrante de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los rebeldes hutíes en Yemen, ha solicitado el apoyo directo del gobierno de Trump, lo que incrementaría el papel de Estados Unidos en la guerra que está en curso, que hasta el momento ha dejado un saldo de 15.000 civiles muertos, además de haber desencadenado la peor epidemia de cólera del mundo y de haber conducido al país al borde de la hambruna. El 80% de la ayuda humanitaria que llega a Yemen lo hace a través de la ciudad portuaria de Al-Judaida. Esto significa que si la coalición saudí toma el control de esa ciudad, se podrían reducir drásticamente las provisiones de comida, agua y medicamentos en el país sitiado. En la franja de Gaza, miles de palestinos se congregaron el sábado en el funeral de Razan al-Najjar, una enfermera de 21 años de edad, a la que un francotirador israelí mató de un disparo el viernes, mientras la joven ayudaba a evacuar a palestinos heridos durante una manifestación de protesta que tenía el lugar cerca de la valla que separa la franja de Gaza de Israel. El francotirador israelí le disparó en el pecho, sin tener en cuenta que llevaba un chaleco que la identificaba como personal médico, además de una identificación médica en el momento de su muerte. Las siguientes son las palabras de la madre de Razan, Sabrin al-Najjar. Sabrin al-Najjar expresó: el mundo entero fue testigo de lo que le sucedió a mi hija y estoy pidiendo protección internacional. ¿Dónde está la protección internacional? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿De qué manera era mi hija una amenaza? ¿Cuál era su arma? Esta era su arma, sus equipos médicos. Esa era el arma de mi hija, su manera de resistirse. ¿Con qué fundamentos la mató el soldado que le disparó? Había sido perseguida desde el primer día de las protestas. Sobrevivió a la muerte en numerosas ocasiones. Ella salía adelante y me contaba lo que había vivido. Que Dios haga responsable a todos aquellos que callen sobre esto. Luego, el lunes, los soldados israelíes mataron a tiros a Ramzi al-Najjar, un primo de Razan, cerca de la valla de separación con Israel. El ejército israelí afirma que el joven estaba armado con un hacha. Las fuerzas israelíes han matado al menos a 120 palestinos y herido a más de 13.000 en medio de las protestas no violentas, conocidas como la Gran Marcha del Retorno, que tienen lugar desde marzo en la Franja de Gaza.
In Jordan, anti-austerity protests continued into a fifth day despite Monday's resignation of
En Jordania, las protestas contra las medidas de austeridad continúan en su quinto día consecutivo, a pesar de la renuncia del primer ministro Hani al-Mulki, quien promovió un aumento impositivo que contó con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, FMI. Según informes, se espera que el cargo de primer ministro sea ocupado por el actual ministro de Educación, Omar Razaz, quien previamente trabajó para el Banco Mundial. Las manifestaciones actuales son las mayores que se hayan registrado en Jordania en años. Las siguientes son las palabras de Jasmine Millar, una de las manifestantes. Honestamente, los ciudadanos no pueden afrontar las cargas económicas. ¿Quién las afrontaba antes? No somos nosotros quienes debemos pagar los impuestos que exige el Fondo Monetario Internacional, ni las deudas que el país está cargando sobre los hombros de su pueblo. Como pueden ver, el pueblo se manifiesta y se opone a estas decisiones.
Afghan President Ashraf Ghani has announced an unconditional ceasefire with the Taliban to last until June 20th.
El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, anunció un alto el fuego incondicional con los talibanes, que se extenderá hasta el 20 de junio. Se tomó esta decisión después de que los clérigos musulmanes de Afganistán emitieron un dictamen religioso llamado fatwa, pronunciándose en contra de los atentados suicidas después de que un ataque perpetrado el lunes por el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, causó la muerte de 14 personas que se habían reunido en Kabul en una cumbre de clérigos sobre la paz. Esta es la primera oferta de alto el fuego incondicional que hace el presidente Ghani desde que fue electo en 2014.
Estados Unidos.
Voters headed to the polls yesterday for primaries in Alabama, California, Iowa.
En Estados Unidos, los votantes se dirigieron a las urnas para votar en las elecciones primarias en los estados de Alabama, California, Iowa, Mississippi, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur. En California, Gavin Newsom, actual vicegobernador y exalcalde de San Francisco, ganó la primaria del Partido Demócrata para el cargo de gobernador. En las elecciones que se celebrarán en noviembre en California, se enfrentará al empresario republicano John Cox, que cuenta con respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las siguientes son declaraciones de Gavin Newsom emitidas el martes por la noche.
We're engaged in an epic battle, and it looks like voters will have a real choice this November.
Estamos librando una batalla épica y parece que los votantes tendrán una verdadera opción en noviembre al elegir entre un gobernador que se va a enfrentar con Donald Trump y un soldado raso en la guerra que el presidente libra contra California.
La senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, ganó en las primarias en las que competía, aunque no está definido con quién se enfrentará en las elecciones generales de noviembre. El martes fue una gran noche para las mujeres candidatas. En Nuevo México, la ex líder demócrata del partido estatal, Deb Haaland, ganó las primarias del Partido Demócrata para el Congreso, una victoria que la encamina a convertirse en la primera congresista de una nación originaria en la historia de Estados Unidos. Haaland es miembro registrada de la tribu Pueblo de Laguna, tiene una plataforma pro-inmigración, se opone al muro que se propone construir Trump en la frontera con México y procura el desmantelamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. Lo que sigue es un fragmento de las declaraciones de Haaland el martes por la noche. Deb Haaland enunció:
Our win is a victory for working people, a victory for women.
Nuestra victoria es la victoria de los trabajadores, de las mujeres, del sector indígena y una victoria para todos los que fueron marginados por la clase multimillonaria.
Other women candidates who won Tuesday night include Iowa Democrat.
Otras candidatas que salieron victoriosas en la noche del martes son Cindy Axne y Abby Finkenauer, las demócratas que se postulaban en Iowa. Ese estado nunca había enviado a una mujer a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Por otra parte, en Dakota del Sur, la congresista Kristi Noem ganó las elecciones primarias del Partido Republicano para el cargo de gobernadora, por lo que es probable que se convierta en la primera mujer gobernadora de su estado.
President Trump is continuing to attack Special Counsel Robert Mueller's investigation. On Monday,
Trump... El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue atacando la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller. El lunes, Trump publicó en Twitter: el nombramiento del fiscal especial es totalmente anticonstitucional. Más tarde tuiteó: como lo han afirmado numerosos juristas, tengo el derecho absoluto de autoindultarme. De hecho, tal como informa el periódico The New York Times, solo hay una opinión oficial en torno a si un presidente puede indultarse a sí mismo. En agosto de 1974, el jefe en funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia estadounidense escribió en un memorándum que parecería que el entonces presidente Richard Nixon no podía autoindultarse. Unos días más tarde, renunció a su cargo.
A federal judge has ruled Environmental Protection Agency head Scott Pruitt.
Un juez federal dictaminó que Scott Pruitt, el director de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, EPA por su sigla en inglés, debe presentar evidencia para respaldar sus declaraciones acerca de que la humanidad no es la causa principal del cambio climático. La demanda proviene de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, presentada por un grupo de control que procuraba que la Agencia de Protección Ambiental citara algún estudio que pudiera usarse para corroborar las afirmaciones de Pruitt, que desafían a casi todos los estudios disponibles desarrollados por la ciencia acerca del clima. La solicitud de información se produjo después de que Pruitt hiciera el siguiente comentario en la cadena CNBC en marzo del año pasado, no mucho después de que fuera confirmado en el cargo de administrador de la Agencia de Protección Ambiental. Scott Pruitt expresó:
No, I think that measuring with precision.
No, creo que medir con precisión el efecto de la actividad de los seres humanos sobre el clima es algo muy difícil y hay un gran desacuerdo sobre el grado de impacto que pueda tener. Así que no estoy de acuerdo con que sea la causa principal del calentamiento global del que somos testigos.
Primary contributor to the global warming that we see.
In San Diego, California, a federal judge has ruled an ACLU lawsuit.
En la ciudad de San Diego, en el estado de California, un juez federal dio luz verde para que prosiga una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que desafía la política del gobierno del presidente Donald Trump de separar a los niños de sus padres inmigrantes indocumentados. El juez de distrito de Estados Unidos, Dana Makoto Sabro, rechazó el miércoles una impugnación del gobierno de Trump a la demanda y declaró que si esta fuera cierta, la conducta alegada en la demanda era brutal y ofensiva. El fallo se produjo al tiempo que el fiscal general Jeff Sessions defendía la política del gobierno de Trump en medio de la creciente indignación que ha surgido a partir de la divulgación de informes que muestran que la patrulla fronteriza y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrancaron de los brazos de sus madres a niños pequeños e incluso a bebés. Las siguientes son las palabras de Sessions, que el martes respondió a las preguntas del locutor de radio Hugh Hewitt, de tendencia conservadora. Hugh Hewitt:
Entiendo la parte del enjuiciamiento, pero ¿es necesario separar a los niños de sus padres y madres? ¿No podrían ser detenidos en instalaciones donde al menos las madres y sus bebés puedan permanecer juntos? Bueno, la mayoría no son infantes, la mayoría son adolescentes, aunque ahora tenemos varios más jóvenes, más de los que hemos visto recientemente, y se mantienen en un entorno muy seguro, no con el equipo de las fuerzas de la ley, el Departamento de Seguridad Nacional, sino con el Departamento de Salud y Servicios Sociales.
Según el grupo Florence Immigrant and Refugee Rights Project, que brinda asesoramiento legal y de servicio social a inmigrantes, infantes de tan solo 53 semanas han sido llevados a las audiencias judiciales solos tras haber sido separados forzosamente de sus padres por las autoridades de Estados Unidos.
Meanwhile, in Mexico City, parents who've been separated from their children in the United States.
Mientras tanto, en Ciudad de México, un grupo de padres que fueron separados de sus hijos en Estados Unidos se reunió el miércoles en un foro destinado a la reunificación familiar. La que habla a continuación es Ana Laura López, una madre que no puede estar junto a sus hijos en Estados Unidos. Ana Laura López expresó:
las deportaciones o que las personas deportadas somos algo más que números, que discursos o que temas de momentos, somos seres humanos que fuimos a trabajar, que luchamos por tener una vida mejor y que actualmente estamos separados de nuestras familias y que pues lo que más deseamos muchos es volver a estar con nuestros hijos. Que ojalá haya un poquito más de sensibilización y humanización, como dije, por parte de las autoridades, pero también por parte de la sociedad.
United Nations has slammed the United States for its practice of separating migrant children from their parents at the border.
La Organización de las Naciones Unidas criticó duramente a Estados Unidos por separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera y afirma que esa práctica viola el derecho internacional. Estas son declaraciones de Ravina Yamdasani, de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
The U.S. should immediately halt this practice of separating families and stop criminalizing what should at most be an administrative offense.
Estados Unidos debería interrumpir inmediatamente esta práctica de separar a las familias y dejar de criminalizar lo que debería ser, como máximo, una infracción administrativa, la de ingreso y estadía irregular en Estados Unidos. No hay nada normal en detener menores. Como ya he mencionado, es contrario a interés superior de los menores y siempre constituye una violación de los derechos de los niños y las niñas. En cuanto a su tratamiento como delito penal, esto, a lo sumo, debería involucrar un proceso de infracción administrativa, en este caso, el ingreso a un país sin los documentos adecuados y que, ciertamente, no conlleva el encarcelamiento de menores.
Federal authorities reportedly separated at least 600 immigrant children from their parents last month.
Según informes, el mes pasado las autoridades federales separaron por lo menos a 600 niños inmigrantes de sus padres, lo que provocó una indignación generalizada y la condena internacional.
En otras noticias,
the Trump administration said Thursday it's transferring about 1,600 immigrants held in ICE.
El gobierno de Donald Trump anunció el jueves que transferirá a cárceles federales a unos 1,600 inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por su sigla en inglés, en la primera transferencia a gran escala de este tipo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas declaró a la agencia de noticias Reuters que estaba trasladando a los prisioneros a 5 centros penitenciarios federales y que, en su su mayoría tendrían como destino un complejo penitenciario ubicado en la ciudad de Victorville, en el estado de California. La mayoría de los prisioneros transferidos no tiene antecedentes penales y está a la espera de un proceso judicial civil en un tribunal de inmigración. El grupo The Northwest Immigrant Rights Project, que brinda asesoramiento legal y de servicio social a la población migrante, informa que unas 120 personas retenidas en la prisión de SeaTac, en la ciudad de Seattle, son solicitantes de asilo que fueron separadas de sus familias.
Meanwhile, a high school student from Iowa was found murdered in Mexico's...
Mientras tanto, un estudiante de secundaria de Iowa fue hallado asesinado en mayo en el estado de Zacatecas, en México, solo 3 semanas después de haber abandonado Estados Unidos bajo amenaza de deportación. Manuel Antonio Cano Pacheco fue hallado degollado en lo que su familia cree que fue un asesinato vinculado con las pandillas. Cano Pacheco, quien tenía 19 años al momento de su muerte, fue llevado a Estados Unidos con solo 3 años. Previamente a su muerte, había sido beneficiado por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, instaurado en la era del expresidente Barack Obama y al que el actual presidente estadounidense Donald Trump ha intentado eliminar. Tras ser condenado por 2 cargos menores vinculados con las drogas, Cano Pacheco perdió el estatus de beneficiario del programa de acción diferida para los llegados en la infancia y decidió viajar a México al considerar que probablemente sería deportado. Docenas de personas fueron arrestadas el lunes en protestas de desobediencia civil en varias ciudades a lo largo de Estados Unidos durante un Día Nacional de Acción organizado por la nueva campaña de los pobres. Miles de trabajadores que perciben bajos salarios, clérigos y activistas comunitarios participaron en sentadas, marchas y mitines en los que reclamaron a los legisladores que garanticen los cuidados de salud y un medio ambiente saludable para todos. En Washington, D.C., 28 personas fueron arrestadas el lunes en la rotonda del Capitolio mientras se manifestaban contra el hecho de que los desastres, como el huracán María, tienen un impacto desproporcionadamente mayor sobre los pobres. En la ciudad de Topeka, en Kansas, 16 personas fueron arrestadas en el edificio del Capitolio Estatal mientras se manifestaban para exigir una expansión de Medicaid, el programa gubernamental que ayuda con los costos médicos a personas de ingresos y recursos limitados. Por último, en Kentucky, el lunes se le negó la entrada al Capitolio Estatal a 400 activistas que se manifestaban en contra del requisito de trabajar que se impuso a muchos beneficiarios de Medicaid por primera vez en el país. Con las acciones del lunes comienza la 4ª semana de acción directa no violenta organizada por la nueva campaña de los pobres.
And in Parkland, Florida, 4 high school seniors who were killed in the Valentine's Day massacre at Marjory Stoneman Douglas.
En la ciudad de Parkland, en el estado de Florida, 4 estudiantes del último año de secundaria que murieron en la masacre que tuvo lugar el día de San Valentín en la escuela Marjory Stoneman Douglas, en la que murieron 17 personas, fueron homenajeados el domingo por la noche en la ceremonia de graduación. Entre ellos se encontraba Joaquín Oliver. Su madre aceptó el diploma que le fue entregado junto con el birrete y la borla, vistiendo una camiseta amarilla con las palabras «Aquí debería estar mi hijo». El lunes, estudiantes que sobrevivieron a la masacre escolar anunciaron sus planes de llevar a cabo este verano una gira en autobús de 2 meses de duración con el objetivo de registrar a personas jóvenes para votar y de promover la legislación que garantice el control de las armas de fuego. Las siguientes son las palabras del estudiante Cameron Caskey. Cameron Caskey expresó:
do not want a lot of young people voting. There are a lot of politicians who want marginalized communities staying.
Creo que hay muchos políticos a quienes no les gusta la idea de que los jóvenes voten. Hay muchos políticos que quieren que las comunidades marginales no participen en las votaciones porque saben que perderán. Creo que muchas personas han perdido poco a poco el entusiasmo por votar porque se están cansando del sistema político. Pero nosotros podemos reparar el sistema político.
But the thing is, we can fix the political system.
In Puerto Rico, residents lined up hundreds of pairs of shoes outside the Capitol building.
El viernes, pobladores de Puerto Rico colocaron cientos de pares de zapatos fuera del edificio del Capitolio en la capital San Juan para conmemorar a quienes murieron tras el paso del huracán María, que azotó a la isla el año pasado. El acto se llevó a cabo luego de que un impactante estudio realizado por investigadores de la Universidad Estadounidense de Harvard revelara que el número de víctimas fatales tras la tormenta asciende al menos a 4.645. 5, una cifra 70 veces superior a la que se maneja oficialmente. Las siguientes son las palabras de Neida Morales Pérez, quien habló durante la vigilia.
Estoy aquí porque mi hermana falleció, mi hermana es parte de las estadísticas. Ella tuvo un accidente y no la pudieron operar a tiempo, estuvo en centro médico, en trauma, y estuvo 51 días en intensivo hasta que finalmente falleció el 21 de diciembre del 2017.
América Latina. En Nicaragua, hundreds of mothers marched to the streets of Managua Thursday. En Nicaragua, cientos de madres marcharon el jueves por las calles de Managua para reclamar justicia por los más de 100 hijos e hijas asesinados por policías y guardias de seguridad en las recientes manifestaciones en las que exigían la renuncia del presidente Daniel Ortega. Estas son las palabras de la manifestante Ana María Pizarro. Ana María Pizarro expresó:
los hijos están apareciendo quemados, torturados, golpeados, y muchas veces después de muchos días de reclamo llaman a las madres a retirar los cadáveres en las instituciones oficiales que debieron dar información desde el primer día.
El domingo, el Papa Francisco oró por la paz en Nicaragua. El Papa Francisco dijo:
Me sumo a los lamentos de mis obispos hermanos de Nicaragua ante la enorme violencia llevada a cabo por grupos armados para reprimir las protestas sociales y que ha dejado muertos y heridos. Rezo por las víctimas y sus familias. La Iglesia siempre estará abierta al diálogo, pero esto requiere un compromiso activo por respeto a la libertad y, sobre todas las cosas, a la vida. Rezo para que cese todo tipo de violencia, de modo que se pueda llegar lo más pronto posible a las condiciones necesarias para la reanudación del diálogo.
En Guatemala, the death toll from the volcanic eruption near Guatemala City has risen.
En Guatemala, el número de víctimas fatales tras la erupción del volcán Fuego en las proximidades de la capital, ciudad de Guatemala, ascendió a 99, al tiempo que disminuyen las esperanzas de encontrar con vida a las casi 200 personas que continúan desaparecidas. El gobierno de Guatemala afirma que unas 4.000 personas están viviendo en refugios luego de que la lava y las cenizas destruyeran sus hogares y sepultaran aldeas enteras. Las siguientes son las palabras del sobreviviente Amílcar Ajacabón.
Eso va a quedar como un cementerio ya, porque ya Samuel Olotes ha desaparecido. Entonces, estas almas ahí están, estas víctimas ahí están.
El mundo.
Tunisia's defense ministry says at least 46 refugees died when their boat sank.
El ministro de Defensa de Túnez afirma que al menos 46 refugiados murieron el domingo luego de que se hundiera la embarcación en la que se desplazaban cerca de la costa. Los refugiados provenían de Túnez y de otras naciones africanas y se dirigían a Sicilia. Según la Organización de las Naciones Unidas, al menos 660 refugiados han muerto al intentar cruzar el mar Mediterráneo en lo que va del año.
Spain's newly appointed socialist prime minister, Pedro Sánchez.
El nuevo presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, recientemente designado para ese cargo, reveló su nuevo gabinete, en el que 11 de los 17 puestos son ocupados por mujeres. Con esta decisión, España se convierte en el país con mayor proporción de mujeres liderando ministerios gubernamentales, lo que marca un fuerte contraste con el gabinete predominantemente masculino del expresidente Mariano Rajoy, que fue derrocado recientemente. En el gabinete de Rajoy, solo el 36% de los puestos eran ocupados por mujeres.
Britain's highest court ruled Thursday Northern Ireland's near total ban on.
El principal tribunal del Reino Unido dictaminó el jueves que la prohibición casi total de los abortos que rigen Irlanda del Norte es incompatible con la Convención Europea sobre los Derechos Humanos. La resolución, tomada por la Corte Suprema del Reino Unido, no requerirá que se modifiquen las leyes de Irlanda del Norte, pero según los activistas que defienden el derecho a decidir abortar, es un paso más para obligar al gobierno de la conservadora primera ministra Theresa May a intervenir. Las siguientes son las palabras de Ryan Tegart, activista de Amnistía Internacional de Irlanda del Norte.
Theresa May must now demonstrate that, like us, she trusts all women in the UK.
Ahora Theresa May debe demostrar que, al igual que nosotras, ella confía en todas las mujeres del Reino Unido y que le pondrá fin a la desigualdad que enfrentan las mujeres de Irlanda del Norte. No deberían tener que viajar a otras partes del Reino Unido para acceder a esta atención médica, así que continuaremos presionando al gobierno para que modifique la ley de modo que se permitan los abortos libres, seguros y legales en Irlanda del Norte.
Safe and legal abortions in Northern Ireland.
En India, millones de agricultores se encuentran en medio de una huelga de 10 días para exigir un alivio de sus deudas y un aumento en el precio de sus productos. La huelga, que comenzó el 1 de junio, provocó un aumento de hasta un 10% en el precio de los vegetales en las principales ciudades indias, al tiempo que los agricultores retienen sus productos del mercado. La protesta abarca 8 estados de India, la mayoría de los cuales son gobernados por el partido oficial BJP, Bharatiya Janata Party, del primer ministro Narendra Modi. Esta huelga se produce como continuación de otra similar que se llevó a cabo el año pasado, durante la cual la policía mató a disparos a 5 agricultores que se manifestaban en el estado central de Madhya Pradesh. Y por último, nuevos datos meteorológicos revelan que el mes de mayo fue el más cálido del que se tiene registro en el Estados Unidos continental, con temperaturas que superaron la media del siglo XX por más de 2,9 grados. Según los científicos que investigan sobre el clima, el calor de mayo superó el último récord, registrado en 1934 durante el momento más álgido de la época denominada Dust Bowl, y es consistente con los modelos de calentamiento global. Las temperaturas récord en Estados Unidos se producen al tiempo que 2018 se encamina a ser el cuarto año más cálido del planeta del que se tiene registro. Los 5 años más cálidos de los que se tienen registro han tenido lugar desde 2010.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.